justo vos sabés que me coincide los días viernes, que eran los días que solía ir. Casualmente hace un mes vengo todos los viernes teniendo juicio oral y increíblemente este viernes de vuelta. Pero si por ahí se suspende, sí o sí este viernes voy a estar por ahí.
Pero acá nuestro jefe de prensa, Luis Aspiri, doctor, dice que puede venir jueves también si querés.
Claro.
Ah, espectacular.
Por lo menos una vez antes de que termine la campaña, Oscar.
Sí, voy a estar ahí porque es importante hablar de la situación, el panorama político a pocas semanas del día 30.
Doctor, ¿cómo analizás el fenómeno de Payo Cubas? Pues se está hablando mucho de eso, inclusive hay encuestas que lo dan ganador en Alto Paraná, en Caaguazú. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que, bueno, ese fenómeno ya se daba luego en la Cámara de Senadores, solamente que creo que el personaje le terminó comiendo a la persona en algunos episodios y terminado sacándolo del Senado, ¿verdad? Pero venía realizando o teniendo un protagonismo muy fuerte dentro de la Cámara de Senadores con algunas denuncias concretas, denuncias fundadas, que lastimosamente después con algunas actitudes eso terminó perdiendo fuerza y uno se terminó centrando en el personaje, ¿verdad? Payo tiene un discurso atractivo para muchas personas. Hay ciudadanos que están molestos con la clase política. Sí, no es un discurso, o sea, parecido al de Milei, pero no Milei no llega a ese extremo, ¿verdad? Pero es también un fenómeno como el que está ocurriendo en la Argentina, ¿verdad? Atacando directamente a la casta política actual, que es lo que el ciudadano quiere escuchar.
Pero usa, doctor, que
Payo le hace escuchar de alguna manera al ciudadano, no entrando en un populismo como lo hace o como lo viene repitiendo frente a Guazú, por eso es que no tiene la fuerza necesaria.
Ahora, doctor, vos sabés que yo, muchos le comparan al fenómeno Payo con el fenómeno Milei, pero Milei en Argentina pues está hablando de cosas cuestionables, pero cuestionables democráticamente. O sea, vos podés estar a favor o en contra de Milei, pero no podés decir que el tipo no es demócrata, ¿verdad? Como podés estar a favor o en contra de Cristina Kirchner, pero Cristina no es una dictadora, ¿verdad? Más allá de que a mí no me gusta, no puedo decir que es una dictadora. Pero el fenómeno Payo Cuba, doctor, viene y te dice, yo me quiero cagar en tu libertad, yo quiero ser dictador, yo te voy a decir lo que vas a decir, vos no vas a ser libre conmigo. E igual a los muchachos les está gustando. ¿Qué es lo que, o sea, este fenómeno sociológico de decir, yo le quiero votar a quien viene a oprimirme, a quien viene a quitarme mis cosas, a quien viene a mandarme al carajo? Porque una cosa pues que Payo putee en contra de Oscar Tuma, de Horacio Carte, de Efraín Alegre, de Fernando Lugo o de un hombre político. Otra cosa que venga a decirle a la ciudadanía, chalo perro, voten a mí, yo me voy a cagar en la libertad de usted y le voy a mandar al carajo a todos. Igual está recibiendo aplausos. ¿Cómo explicar este fenómeno sociológico, doctor? Que insisto.
¿Qué le pasa a la gente?
Claro, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la gente? ¿En serio para el paraguayo le gusta que le manden al carajo su libertad, por ejemplo?
Coincido con vos. Evidentemente, muchos lo comparan con Milei, así como te dije, pero yo creo que hay una diferencia extrema en la aplicación de llevar adelante el discurso, ¿verdad? Uh-huh. Rompe el status quo. Nada contra la corriente, pero con soluciones acorde a la norma, es lo que establece Milei. Y bueno, Payo navega en contra de la tendencia actual, pero con soluciones realmente peligrosas. Uh-huh. Y esas soluciones, evidentemente, tiene un atractivo, tiene un público, pero que no le va a permitir llegar a ocupar o llegar a ser presidente de la República, donde seguramente hubiera tenido más chances si tenía un discurso como el de Milei, un discurso transversal, pero apegado a la norma. Yo te puedo decir, yo puedo hacer una campaña y salir a través de los medios, decir que yo voy a pistar la pena de muerte, que yo al ladrón, al que ingresa a la propiedad privada, le voy a linchar en la plaza pública. Yo te puedo asegurar que van a haber gente que van a aplaudir ese discurso. ¿Por qué? Porque hay un cansancio en torno a la inseguridad y ese cansancio hace de que yo aplauda normas que directamente son inaplicables y que van contra tratado internacional y todo, pero igual van a aplaudir, ¿verdad? Uh-huh. Igual voy a encontrar yo un público que esté contento con lo que diga. Pucha, ahí Tuma propone que al ladrón se le linche en la plaza pública y que ahí se le saque la vida frente a todo, a piedrazo, tipo en la época de Jesucristo. Y a tener gente que va a estar de acuerdo con eso, sobre todo las víctimas de la inseguridad. Pero bueno, eso no es lo racional. Y voy a tener un piso, porque va a haber personas que evidentemente no están pensando con lógica, porque están pensando seguramente por una cuestión que le pasó, pero van a hacer más lo que van a decir. No, está bien lo que dice, pero no se puede. El delincuente igual tiene derecho a una defensa, tiene que seguir un proceso. No podemos llegar nosotros al fusilamiento en la plaza pública. O sea, me gusta lo que dice, pero es ilógico.
Doctor,
por eso te digo.
Hablando de fusilamiento, yendo al caso que nos convoca y que está muy interesante, aprovechamos tenerte en línea para hablar del fenómeno Payo, pero este tema de tu cliente Dani Durán, es algo interesante escuchar tu punto de vista. Absolución de Durán es una invitación a falsear declaraciones juradas. La fiscal Natalia Fuster afirmó que el fundamento utilizado por los jueces que absolvieron al exministro Durán es una invitación a falsear las declaraciones juradas de bienes y rentas. ¿Qué pensás de esto, doctor?
En primer lugar, la publicación del diario ABC el día de hoy es una publicación totalmente falsa y direccionada. Y la manifestación de la fiscal demuestran absolutamente una incapacidad por parte de la misma que se demostró luego desde el inicio de esta investigación. Porque además los fundamentos recién van a estar el día 26. Pero evidentemente nunca entendió absolutamente nada esta fiscal. ¿Y por qué te dio lo que te dio? Es mentira lo que ella dice. Porque acá ella no está explicando lo que ocurrió en el juicio. Todo crimen, todo delito, todo tipo penal tiene tipo, se tienen que dar para que se configure el tipo penal del delito o del crimen que sea, se tienen que dar los aspectos subjetivos y objetivos del delito. O sea, no porque vos, y vamos a salir de este tema para que los oyentes entiendan. Si vos tenés un accidente de tránsito y vos sos imputado y acusado por homicidio culposo, vos podés llegar a obtener tu libertad si en durante el juicio o durante la investigación se llegó a la verdad que el accidente no fue responsabilidad tuya, sino fue por la falta del cuidado de la persona que terminó perdiendo la vida. Entonces a vos te absuelve. Y bueno, en este caso ocurre lo mismo. Para que se configure el hecho punible de declaración falsa se deben de dar los tipos objetivos y subjetivos. ¿Qué significa tipo objetivo? Significa que la declaración debe de ser falsa. Significa que lo que yo declaro no tiene que ser verdad. Y en ese primer aspecto, todo lo que declaró el señor Durán es verdad. A él y ahí dice, declaró un inmueble de Mocipal. Eso no es verdad, porque la fiscal nunca entendió, y el diario con mala fe titula lo que quiere, la titularidad de un inmueble o de un rodado no se prueba solamente con la transferencia. Eso lo dice el Código Civil. La titularidad se demuestra también con un contrato de compraventa, con el pago, con el uso de la cosa, con la posesión de la cosa, con el disfrute de la cosa. Yo tengo un vehículo que compré de una concesionaria. Ya pagué todo, ya no debo absolutamente nada, ya tengo mi contrato, tengo mi escritura pública, pero no hice la transferencia porque no quiero ingresar en ese gasto. ¿El vehículo de quién es? ¿Es mío o es de la concesionaria? Para la ley es mía, es claro. Mi vehículo. Entonces, en este caso fue lo mismo. El señor Durán compró, pagó, vinieron las personas que vendieron, vinieron los síndicos, vinieron, ese no se arguyó de falso el contrato, la propia persona que vendió dijo, sí, yo le vendí, pagó. O sea, el inmueble es de él. Si no se realizó la transferencia, no significa que el inmueble no sea de él. O sea, él declaró lo que estaba en posesión de él y lo que era de él. Entonces, eso nunca entendió la fiscal. La fiscal dice, no, el registro me informó de que el inmueble no estaba en nombre de Durán. Pero eso no significa que él no sea el titular, porque acá está el contrato, acá está la boleta de pago, acá están los impuestos que él está pagando, acá están las mejoras que él está haciendo. O sea, y vos no, en tu investigación no dijiste que eso era falso. Por lo tanto, él era el propietario de eso. Ya no se da el tipo objetivo. Y en segundo lugar, se tiene que dar el tipo subjetivo. ¿Qué significa eso? tiene que existir la intención de engañar, uh-huh, y tiene que existir un daño. En este caso no hubo intención de engañar, ¿por qué? Porque él declaró lo que él, para él, era de él, y para la ley, claro, era de él, ¿verdad? Y tampoco hubo daño, porque si hipotéticamente nosotros decimos, no, no se hizo la transferencia, entonces no era de él. Los inmuebles y los rodados eran de dos sociedades que él tenía el 90% y su señora el 10%. O sea, si los vehículos eran de Durán Automotores 90%, él es dueño de las acciones y su señora el 10%. O sea, tampoco hubo un perjuicio ni un daño para nadie. O sea, acá no se dañó absolutamente a nadie. Por eso es que el juez en un momento dijo, esta es una declaración positiva, donde él vino a declarar en el fondo de más, de vino más. No fue un ocultamiento, por el contrario, él transparentó todo lo que tenía bajo su poder y bajo su uso cuando él era ministro. Porque esa es la esencia de la declaración jurada. La esencia de la declaración jurada es que vos denuncies todo lo que está a tu nombre o todo lo que está bajo garantía tuya, bajo tu uso o bajo tu posesión, porque eso dice la norma. Y eso es lo que hizo Durán. Pero para perseguirle, solamente se agarraron de los informes de los registros que decían, no, esto no está a nombre de él. Pero te repito, eso no demuestra que él no sea el titular. Y te puse el ejemplo del rodado. Y te puse mi ejemplo. Yo, un vehículo que ya pagué todo, ya firmó todos los contratos, ya tengo todos mis pagares, y no quiero hacer la transferencia porque no quiero entrar en ese gasto. Y pero el vehículo es mío, para la ley y para cualquiera. Y yo puedo vender ese vehículo tranquilamente. Entonces, eso es lo mismo que ocurrió acá. Pero nadie explica eso. Nadie explica por qué. Porque eso va a desnudar el trabajo deficiente de la fiscalía, que no entiende y no leyó, por lo visto, el Código Civil para entender cómo quién es titular de un bien mueble o de un rodado, y quiere llevar esto a los tumbos para evitar, te repito, que se dé a conocer la negligencia de la misma. Pero hay algo más todavía. Uh-huh. Sí, la declaración jurada es la manifestación de un funcionario, que son formularios larguísimos que uno llena. Uno puede equivocarse, y la propia ley establece y te dice que si vos te equivocas y la Contraloría te informa de que vos te equivocaste, vos tenés 30 días para rectificarte. Claro. Eso lo hicieron 1.200 funcionarios, lo hizo un expresidente, lo hicieron ministros.
Y no es un hecho punible.
Y no es un hecho punible, ¿por qué? Porque es una cuestión voluntaria que vos haces. El señor Durán se rectificó. Él rectificó en tiempo y forma.
¿Y la fiscalía no tuvo en cuenta esa rectificación, doctor?
Y la fiscalía no tuvo en cuenta cuando debía de tener en cuenta. Fueron a declarar los funcionarios de la Contraloría. Y ellos dijeron, sí, nosotros hicimos el estudio, pero y remitimos ya a la fiscalía, pero no hicimos el estudio de la rectificación porque la reglamentación de la rectificación se hizo en el año 2020 y nosotros lo del señor Durán hicimos en el 2019, por eso no estudiamos la rectificación. Correcto, ellos remitieron ahora a la fiscalía y a la emisión del estudio. Pero la fiscalía acusó en el año 2022. Sí. O sea, la fiscalía tenía la obligación de aplicar la ley más benigna, en este caso para el acusado. ¿Por qué? Porque era una reglamentación que entró en el año 2020. Por eso es de que si la Contraloría no hizo estudio de la rectificación, sí lo tendría que haber hecho el Ministerio Público, y el Ministerio Público nunca quiso tener en cuenta esa situación. Uh-huh. Por eso es que nosotros hablamos de que hubo una persecución. Uh-huh. Evidentemente, y con todo respeto le digo a la fiscal, no está ella en condiciones de estar al frente de una unidad tan importante como esta unidad anticorrupción, porque ella se deja llevar por las manifestaciones, por los gritos de los supuestamente ciudadanos indignados, y no actúa con objetividad.
¿Vos crees que la fiscal entonces recibe presión de la comisión de Scratch y del diario de ese color, Oscar?
Y yo tengo que creer eso, porque si eso no es verdad, tiene que ir a la facultad de vuelta, porque principios tan básicos ella no puede desconocer. No puedes conocer principios tan básicos como para demostrar la titularidad de un inmueble. No puedes conocer principios tan básicos como que una nueva norma, siempre y cuando sea más beneficiosa para el acusado, se le debe aplicar eso. O sea, ella no puede desconocer eso, ¿verdad? Y no puede desconocer eso cuando todos los documentos tenía en sus manos, porque ella tenía todo esto. Y además todo esto se desarrolló en el juicio oral. Uh-huh. Entonces, para mí, evidentemente, ella no tiene la capacidad para estar al frente de una unidad. Y además sale y miente. Miente públicamente y dice, con esto es una invitación a falsear. El tribunal jamás argumentó en ese sentido. En absoluto. Así solamente es, que el tribunal se apegó a la norma y le dijo, no es una cuestión atípica porque no se dan los presupuestos para que esto sea una declaración falsa.
Sí, señor. Doctor, clarísimo todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a seguir hablando de este tema.
Vamos a ver si el viernes estoy por ahí y hablamos de...
Dicen que el que abandona esta mesa un largo tiempo tiene que echar el asado. No sé si eso... Se podría cumplir en tu caso.
Puedo decir que esa mesa constantemente recibo invitación para un asado y a las 24 horas se suspende ese asado. Me parece que me están durmiendo. Me invitan y después me desinvitan.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá nomás que no me presenten un libro acusatorio eso. Abrazo, Oscar.
Chao, chao.
Ahí estaba el abogado.